Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25. Sintonía de deportes en la tarde de COPE. Arrancado una semana más en nuestro lugar favorito, que es el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, número 25, donde ya el plato de cuchara empieza a ser el protagonista y donde semejante menú no se puede dejar pasar ahora que las temperaturas van poquito a poco perdiendo la inercia del otoño y buscando más la del invierno. Restaurante El Valle, en la calle Barbecho, número 25. Aquí vamos a estar con buenos amigos hablando de fútbol, hablando de deporte en este lunes, día 10 del mes de noviembre, con Miriam Alonso en la realización y que se presenta con los siguientes titulares. Empate a cero en Cádiz. El Real Valladolid volvió a sumar a domicilio de a uno, como hizo en La Coruña hace ahora 15 días. Volvió a conseguir dejar su portería a cero, lo cual empieza a ser ya un detalle muy a tener en cuenta después de muchas semanas encajando gol sí o sí, pero vuelve a demostrar que tiene un tremendo problema en el aspecto ofensivo. El Real Valladolid es un equipo que sufre cuando tiene que marcar un gol, no tiene el suficiente o la suficiente estructura ofensiva para conseguirlo, y ni con un delantero, ni con un delantero y un mediapunta, ni con dos delanteros, uno de ellos participando como mediapunta, parece estar en condiciones ahora mismo de conseguir adelantarse en el marcador en un partido como el de ayer, muy igualado, en el que la polémica está servida después de que al Cádiz le anularan un gol anulable, pero digamos que moralmente no anulable. Al final no subió al marcador. El gol que conseguía en el minuto 14 aproximadamente, o 10 de la primera mitad, el conjunto amarillo, y el fuera de juego está siendo muy, muy, muy debatido en todos los ámbitos arbitrales durante la jornada de hoy. El Real Valladolid está fuera de los puestos de playoff, está séptimo, está tan solo un punto de la posición que ocupa precisamente el Cádiz, aunque vamos a ver si hoy el Castellón no es capaz de adelantar también a alguno de los equipos inmersos, y que hace el Burgos, que se puede disparar en la parte alta de la clasificación, puesto que todavía queda un partido para la noche de hoy lunes. Precisamente en la noche del próximo viernes el Real Valladolid volverá a disputar su nuevo compromiso. Será condicionado por la celebración del España-Inglaterra A en Zorrilla el próximo sábado, y será ante la Unión Deportiva Las Palmas. Viernes, 8:30, Estadio Zorrilla. Viene un equipo que todavía no sabe lo que es perder como visitante, el conjunto insular. En otros deportes ganaron los dos equipos de balonmano. Los dos hicieron los deberes, y para el Aula Valladolid significa salir de una zona muy complicada. Ahora mismo está en tierra de nadie. Y cuando digo tierra de nadie, es porque ocupa el único puesto de la clasificación, el noveno, que no da derecho en el playoff ni condena al playout. Ahora mismo acabaría la temporada si se finalizara el calendario en este momento para las chicas de Salva Puig. Y buena victoria por 6 goles del Atlético Valladolid en un partido disputado y con muy buen ambiente en Huerta del Rey, con el Villa de Aranda y su magnífica afición como rivales. Y en baloncesto, pues se nos acaban las palabras, se nos acaban los elogios para definir al equipo de David Barrio. Volvió a ganar, en esta vez en Gijón, otra vez con un jugador lesionado, con Arqués asumiendo galones desde su primer compromiso con el equipo morado, y de esta manera consigue mantenerse en lo más alto de la clasificación. El CBC Valladolid, que tendrá que jugar el próximo fin de semana en Ponferrada. Será el partido de la segunda vuelta el que se juegue en esta primera, porque la previsión meteorológica no hace recomendable jugar en Pisuerga. Lo que sí es recomendable es que te pases por el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, número 25, 3:30. Seguimos hasta las 4 en COPE Más.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Son las 3 y casi 31 minutos, Restaurante El Valle, calle Barbecho número 25, magníficamente atendidos y agradeciendo, como decía ya, ahora que se te queda así la espalda un poco fría, los platos de cuchareo que nos ha puesto Carmen en el día de hoy, perfectamente cocinados por Luis, y es que estamos como en casa. César San José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como en casa.
Siempre, sí. ¿Eh? Sí, viniendo aquí ya sabemos que es garantía de eso, de estar como en casa.
Que con hambre no te vas. Porque el plato tiene doble fondo, sí, y por mucho que escarbas, siguen saliendo cosas.
Venimos a mesa puesta, es generoso el plato.
Uy, que es generoso.
Aparte de si tiene doble fondo o no.
Es abusón.
Y la verdad es que sí, como en casa.
Como en casa. Bueno, pues como en casa queremos también que se sienta nuestro compañero, director del portal web blanquivioletas.com, Jesús Domínguez. Hola, Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien hallado, muchísimas gracias, ¿cómo estáis?
¿Tu plato tenía fondo?
Me ha costado encontrarlo. He llegado, pero después de un rato, ¿eh?
Sí, he tenido
que nadar bastante.
No, vale, hay que decir, Carmen se lleva los platos limpios, no, ni lavavajillas, sí, ni nada. No le va a hacer falta.
Son buenos comensales.
Oye, bueno, buenos comensales, cuando el alimento lo merece, nadie puede decir que no.
Y los dos.
Un escándalo.
Limpio.
Bueno, hablemos del partido de ayer.
Del partido.
El de fútbol, sí. Bueno. Vamos a hablar del de fútbol. Hablaremos de más cosas, porque la semana viene repleta de acontecimientos. Tenemos un partidazo de rugby, sí, el próximo sábado.
Final.
Tenemos una final de Supercopa de España de rugby el próximo domingo. Y tenemos jaleo en Cádiz, por el famoso fuera de juego de la primera parte, cometido por Pascual. Bueno, cometido no, porque yo creo que ni él sabía que estaban fuera de juego, ni él pensaba que la jugada iba con él. Y solo el hecho de que David Torres decidiera encarar la jugada por detrás del jugador del Cádiz en lugar de por delante, porque si pasa por delante no hubiera pasado absolutamente nada, pues podemos decir que es un penalti, Jesús, legalmente pitado, pero éticamente está bien pitado el penalti, perdón, éticamente está bien señalizado ese fuera de juego.
Yo, para mí, no. Yo tengo que confesarlo que, evidentemente, de haber subido el gol al marcador, pues habría sido en contra de los intereses del Real Madrid y, por ende, de los nuestros. Pero yo confieso que son esas modernidades, siento decirlo así, que parezca a lo mejor un poco cuñado, que a mí no me gustan. Yo percibo la interferencia, entiendo el fondo de la norma y entiendo que, efectivamente, basándonos en ese fondo de la norma y en cómo está escrito, viendo la jugada, sí que existe interferencia, por lo que tú comentabas, porque Torres decide pasar por detrás y tiene que hacer un pequeño amago, un pequeño círculo a mayores de David Torres por ello, ¿no? Y por eso sí que parece bien anulado. Pero a mí que anulen esos goles, la verdad es que no sé. Yo puedo entender el enfado que hay en Cádiz, porque yo creo que estaría en esas si nos hubiera pasado a nosotros.
Hay que decir, César, que no lo anula el VAR, sino que es directamente el asistente,
sí, sí,
el que con un ojo de lince digno de admirar levanta la bandera, porque a todos, a mí particularmente, nos había pasado inadvertida la situación, sí, hasta que le empezamos a buscar una explicación al por qué habían pitado ese fuera de juego.
Fue inmediato, anotar el gol y levantar el brazo del árbitro, con lo cual la acción la vieron directamente en el campo, no necesitaron de la revisión posterior. Lo único que hizo fue aclarar la situación que ya había pitado el árbitro en directo, y sí, nos quedamos todos sorprendidos, porque a todas luces el gol nos parecía legal, pero luego apareció esa circunstancia que vieron con un ojo de lince, efectivamente, el grupo arbitral, y fue anulado. Como dice Jesús, para mí el baremo es el que estáis comentando. Si lo hubieran hecho a mi equipo, ¿qué pensaría? Estaría todavía protestando y subiéndome por las paredes, porque entiendes que en el fútbol que nosotros hemos visto toda la vida, eso sería gol. Y en el fútbol moderno ahora tenemos, pues eso, cada imagen y protesta por acciones que, pues, hasta ahora no son propias, digamos, de este deporte.
Hay que decir que el día de la Almería anulan un gol a la Almería precisamente por una situación así, pero diferente, porque la interferencia entre el delantero que está en fuera de juego y el defensa es un bloqueo para que no repliegue, con lo cual ese día es entendible. Y querías añadir algo, Jesús.
Sí, que al final creo que en ocasiones, al intentar objetivar el fútbol a través de la norma, creo que nos pasamos un poquito. La ley en general está para interpretarla. Y aquí yo creo que el intentar hilar tan fino, yo tenía una profesora que decía que cuando se generaliza nos afina, y al intentar hilar tan fino creo que se nos va un poquito. Hablabas de esta jugada, por ejemplo, el día de la Almería, ¿ves? Yo ese día la tenía muy clara, porque ese día sí que percibo que hay una interferencia clara por un bloqueo, y tú que conoces bien el mundo del básquet, perfectamente lo habrías percibido así. La de ayer me parece demasiada.
A mí sí, a mí particularmente me parece muy por encima del baremo que se necesita en el fútbol profesional. David Torres no dice nada, se lamenta.
Nadie dice nada.
El georgiano está a punto de volverse loco.
Porque García Pascual ni se entera que por detrás viene un defensor y que yo no sé si tan siquiera se da cuenta que le roza o le toca un poco a David Torres al pasar por detrás, que es una acción claramente que bueno, nos ha favorecido en este caso, pero desgraciadamente está, yo creo, pues eso, destrozando un poco el concepto que teníamos del fútbol hasta ahora. Mm-hmm. Esa y otras muchas que se están.
Sí, haciendo. Por ejemplo, el concepto del fútbol, que es meter goles, ¿no? Es una de las finalidades, llámame loco, pero sí. Quizá tenga su importancia el hecho de anotar un gol de vez en cuando y el Real
Valladolid. Incluso de disparar a la puerta.
Y el Real Valladolid.
Sería la primera opción.
Ayer tardamos 83 minutos, ¿no? En disparar a portería, y fueron 83 minutos en los cuales ¿en qué minuto empecé yo a firmar el empate? En el 70.
No sé, muy pronto.
Yo en el 70 ya dije,
mira, la bandera enseguida.
Virgencita, que me quedo como estoy, porque tenía miedo a que el habitual fallo defensivo se produjera en la segunda parte. Afortunadamente estaba Guillermo para enmendarlo, pero Jesús, si quieres, no voy a decir si quieres subir a primera, si quieres ser candidato al ascenso, tienes que generar más en el plano ofensivo.
Sin lugar a dudas. Yo puedo entender el modelo de juego, entiendo el modelo de juego por el que ha apostado Almada, porque ha apostado por derivación el club, porque al final esto es una apuesta de todos. Víctor Horta la compra, entre comillas, es la presidencia la que lo propone. Pero creo que hay que tener un plan B, por lo menos. Yo puedo comprarte que tengas una idea inicial que vaya en esa línea de presión alta, de intensidad, de alta frecuencia, de muchas repeticiones, de ir arriba. Pero cuando tienes el balón, tienes que tener un poquito más. En cuanto a perfiles, yo creo que el Real Valladolid no tiene muchos perfiles diferentes. De hecho, casi el que se me ocurre un poco más dominador puede ser Maroto, que no Lasuer, que es en quien muchas veces pensamos. Y es verdad que Maroto viene de un contexto de segunda ref donde a lo mejor le podría llegar a costar en el salto, pero creo que al Real Valladolid lo que le falta es eso, ¿no? Que momentos como el de ayer, en el que estás demasiado presionado, o otros en los que te ceden el balón y demás, pues el poder tener la posesión y generar de otra manera. Creo que el Real Valladolid no tiene muchos más recursos, desgraciadamente, para esto, que habrá quien piense, bueno, pues entonces cerramos el chiringuito y otra cosa. Pero creo que dentro de lo que tiene se pueden buscar otras herramientas. Hablo, como digo, del propio Maroto, hablo, por ejemplo, de volver a dar más minutos a Chucky, que últimamente vemos que está saliendo más desde el banquillo, pero le cuesta. Hablo, a lo mejor, de buscar acompañar a Yurit de otra cosa, a mí el cuerpo me pide un cambio mayor en pos de algo más propositivo. Porque creo, como digo, que el Real Madrid sí que tiene capacidad para llegar de otra manera y no la está aprovechando. Y no la está aprovechando ni siquiera como ese plan B.
Fíjate, Jesús, que tú estás proponiendo alternativas que todos vemos o que todos nos preguntamos, pero el míster no sale de su 11 tipo, planteamiento tipo, digamos. Y ayer, por ejemplo, Ponso se le funde un poco la bombilla, que había sido un poco el faro estos partidos anteriores, con un juego más combinativo, participativo, muy cerca de los compañeros para intentar ayudarles a generar algo de juego ofensivo. Y ayer Ponso desaparece el equipo. Juric incapaz de dar un pase a 3 metros, porque sí que es verdad que se lo deja todo en defensa, siempre pierna dura, buen defensor, cortando mucho juego, pero
sí, pero cometió 19 pérdidas ayer, claro, al menos.
Sí, sí, pero luego Maroto, por ejemplo, el día de Almería sale
en la punta, 10 minutos
y gana el partido.
Da una asistencia, marca un gol.
Desaparece y no le hemos vuelto a ver. Marcos André ayer le retira cuando yo creo que era el único jugador que en la primera parte había tenido algo de imaginación.
Entre líneas era el único que, claro, había asomado un poquito más.
Y deja a Jorge Delgado. tres cambios, se dejó dos en la recámara, en fútbol profesional, en la élite, en partidos en los que todos decimos que el Valladolid, efectivamente, como tú dices, utiliza una frecuencia alta, mucho físico, un despliegue que, bueno, que somete a los rivales quizá en la parte final del partido, aunque igual durante buena parte del partido se puede haber sometido en algunas de los momentos, y al final no hace los cambios. No sé, es que es una gestión, la de Almada, que nos está dejando muchas dudas por muchos
sitios. Desde la pizarra nos está costando.
Sí, y luego, yo insisto, el mejor centrador que tenemos, que es Alejo, cuanto más cerca le tengamos del área contraria, yo creo que mejor. No me creo que Trigi u otro jugador de cantera, con minutos, no sea capaz de poder defender ese lateral derecho.
Yo no estoy, a lo mejor voy un poco a remar contra corriente, pero yo no estoy convencido de que esa presencia de presión alta, como decís, y como se viene diciendo, al Valladolid le está resultando efectiva. No recuperamos tantos balones en campo enemigo como deberíamos recuperar.
O por lo menos, que seguramente sea así, no te digo que no, por lo menos no le sacamos el rédito que a priori, si juegas a eso, tienes que tener, que es robo en campo contrario, verticalizar rápido y generar enseguida ocasión o gol.
Porque
no somos el, que se me perdone la expresión, el Barça de Guardiola, que roba en campo contrario y enseguida te armaba el tazo.
Es que yo no considero robar a un despeje a banda o a un despeje de cabeza. Para mí eso es una circunstancia de juego, eso es un momento de la jugada.
A mí sí que me parece que el equipo acaba los partidos físicamente un poquito mejor que el rival. Eso me está pareciendo. Que luego lo saquemos.
Y genera ese sometimiento, sí, que por otra parte ayer en la primera parte sufrimos nosotros.
Claro, efectivamente.
Genera eso, pero aunque no sea con robos directos, sí que te, sí, genera el meter al rival en su campo.
De hecho, el día de La Coruña, a pesar de estar muchos minutos con 10, nos supimos defender con cierto criterio, cosa que ayer defensivamente pues el equipo parecía que andaba como más, como un poquito más desordenado. Pero
el día del Depor te olvidaste, o sea, desististe. Totalmente, de atacar.
Sí.
Y ayer todavía,
sí,
estabas un poco
opciones
en el plano mixto,
sí,
¿no?
Pero luego cuando llegamos a tres cuartos de cancha, pues eso, si no tenemos a alguien que filtre el balón, si el balón le cae a Viu puede intentar ser más vertical, pero como va a pierna cambiada, tiene que hacer siempre el giro hacia afuera para cambiarse el balón de pierna e intentar ponerla al área, aunque ayer puso un centro con la izquierda, uh-huh, que fue peligroso. Amat, para mí es el sobrinillo de Almada.
Ya estamos.
Porque es que, o sea, es que es una cosa, a mí no me llena el ojo. ¿Qué queréis que os diga? No. Me resulta muy intermitente. Un jugador que cuando no tiene claridad empieza a tocar la pelota, a darse la vuelta, a jugar en horizontal. No tiene ningún tipo de profundidad. No me acaba de convencer.
Yo recuerdo que el último año en segunda, Amat, cuando más criticado estaba, le chiscó dos al Zaragoza, pim, pam, en una tarde.
Y
ganó rédito hasta el final, hasta que se lesionó.
Y este año con el Ceuta.
Este año con el gol del Ceuta, y cuando más cuestionado estaba, el otro día marcó.
Sí.
Contra el Granada.
No hizo, para mí no hizo tampoco un gran partido. Anotó un gol y se quedó en el campo en detrimento de Viu, que fue el que perdió el puesto en el tiempo de descanso.
Bueno, tampoco fue inmerecido, lo de Viuk.
No digo que sea ni merecido ni inmerecido, porque Viuk es otro caso en el que empieza la temporada muy bien, porque físicamente yo creo que está por encima del resto, pero luego en cuanto le toman la matrícula ya se acabó Viuk, ya no tiene recursos, como dice Jesús. Buscamos recursos y queremos que el equipo, que no es solo Sota, Caballo y Rey, pues tenga también As, 3, 5, ¿no? Haciendo un símil con las,
sí,
cartas.
Sí, bueno, no se puede cantar los 40 con el rey y la sota.
Efectivamente.
En este caso, ¿no? Hay que tener.
Pero tiene más opciones. Hay un Maroto, hay un Chucky, hay Arnu, que Arnu lo mata hace dos semanas y ahora otra vez vuelve.
Quería preguntaros por el minuto de ayer de Arnu.
A ver, para eso están los jugadores. Para que jueguen 30 segundos, un minuto o el tiempo que sea necesario. Pero yo confieso que no me gusta ese cambio en ese momento. No me gusta en ninguno de los casos, pero además confieso que menos me gusta con un chico que además es patrimonio tuyo, en un contexto de partido en el que a lo mejor, teniendo en cuenta que Jorge Delgado no estaba precisamente destacando, pues quizás el cambio podías haberlo hecho antes y buscar alguna alternativa diferente. Yo creo que ayer, esos segundos que sale Arnu, que yo creo que el muchacho no se habrá ni dado la ducha después porque no rompió a sudar, me parece que empobrece al jugador y está de alguna manera el restándole importancia o caché. Insisto, que ahora quien piense, bueno, para eso están, además él tiene 18 años, es a lo que se tiene que atener. Yo creo que ese cambio, si lo haces, tienes que hacerlo antes. Y si no, ya en ese momento me sobra. Sobre todo porque la sensación que queda casi es hasta de no sé si de perder tiempo o de qué. No, yo es un cambio que no entendí para nada.
Sí, porque ¿creéis que hay correlación entre el discurso de Almada hace dos previas sugiriéndole a Arnu que tiene que jugar minutos si quiere evolucionar, a que después de ese discurso haya participado en los dos partidos siguientes? ¿Hay correlación entre reflexión de Almada, indicación de la dirección deportiva, sugerencia de la propiedad, precisamente por eso? También puede tener que ver la convocatoria con España otra vez, que le hayan dicho, no, es que este tío es nuestro y este tío tiene que jugar lo que creas conveniente, pero en este equipo, porque si no vamos a devaluar un activo importante de la plantilla.
Es un activo importante del club. Hace un par de temporadas, al final no se acabó de dar, pero a mí me consta de buena tinta que el Atlético de Madrid en enero estuvo a punto de poner los 3 millones que costaba en ese momento. El año pasado, al final, el Madrid vino un poco de a peseta, por así decirlo, pero el año pasado el Real Madrid estaba como loco por llevárselo. Y se produce el año pasado, en enero, una situación de que su entorno pregunta al club, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar en enero? Y le dice, no, contamos, y a la vista está, que luego sea el contrato de Arnu, que indicaba que esta temporada tenía que ser ficha primer equipo, se ha aplicado. En verano me consta también que Víctor Horta insistía en que Arnu es patrimonio del club. Bueno, entonces ese patrimonio tendrás que mostrarlo, efectivamente. Yo no sé si hay correlación, básicamente, porque el otro día Arnu juega un poquito más, pero lo de ayer es como si no jugara. Ahí, sinceramente, tengo un poquito de dudas, pero creo que si no la hay, quizás debería haberla. No abogo porque le regalen minutos a nadie, porque esto estamos hablando de profesionalismo, pero es verdad que si tienes un futbolista importante o presuntamente importante, como parece ser Arnu, pues tendrás que aprovecharlo. Pero hablo de lo, podemos hablar de algún otro recurso en un determinado momento, no hablo de ningún otro caso en particular ahora, pero al final el club tiene que buscar ese aprovechamiento de los activos en una situación financiera difícil como es la actual, y en la que, bueno, sí, lo deportivo es prioritario, lógicamente, y ojalá volver a Primera División, pero hay que hacer ese encaje de bolillos y sacar a escena aquello que te puede llegar a tener ese rédito. Bueno, mira, decía, no pienso en ningún otro activo en particular. Podemos hablar a lo mejor de Alani también, que yo, a mi modo de ver, no le va demasiado a la zaga Juric y tampoco está teniendo minutos, cuando Alani le han venido a ver grandes clubes de Europa a los anexos.
Esto viene a dar la razón un poco a la teoría que venimos manteniendo aquí desde hace muchos años, especialmente tú, César, de que siendo canterano siempre tienes que correr medio metro más que otros, sí, para conseguir llegar al mismo sitio.
De todas formas, yo ya lo dije hace dos semanas cuando se produjo las declaraciones de Almada, que me parecía una metedura de pata, y que si quieres eso para el chico, tienes una pretemporada, díselo en agosto, a finales de agosto, en septiembre. No lo digas a finales de octubre, casi entrando en el mes de noviembre, porque ahora decíamos, ¿qué va a pasar con él? Si no entra ni en la convocatoria, si no va a jugar, hasta enero no puede salir o no se puede mover.
Yo es que tengo la pedrada, César, de que Almada se encuentra con Marcos André en el vestuario sin contar con él. O sea, contando con que Marcos André iba a salir del club.
Bueno, pero...
Y por eso a lo mejor no le dice a Arnu,
igual que dice,
en agosto lo que le tenía que
igual
haber
que
dicho.
Dice Jesús, están para jugar ese minuto. El míster está para gestionar también los recursos que tiene dentro del vestuario. Si cuentas con ellos, cuentas, pero el comentario ese... Y es que creo que Almada, en ese sentido, de estas, esa frase hecha que decimos de dar el salto a Europa, yo creo que esas declaraciones de hace dos semanas... Lo mismo luego le han dado un toque de atención o le han hecho alguna advertencia. Bueno, pero podemos pensar que igual le han hecho alguna advertencia del tipo que estábamos hablando. Oye, es un activo del club, vamos a cuidarlo. Por lo menos no el discurso que has tenido igual esa semana no era el más conveniente. Y lo mismo forma parte de esa falta de experiencia del salto a Europa, que igual en México o en Uruguay o en Argentina puedes hacer este tipo de declaraciones con jugadores jóvenes, pero sin embargo aquí igual está un poco más mirado, ¿verdad? Sobre todo el caso de que puede ser de Arnu, de Chucky, de Alani, que son jugadores que vienen de la cantera y que
hemos tenido el de Garriel, que se tuvo que ir a
Garri, efectivamente, también otro jugador con el que yo creo que se ha sido muy injusto, porque podía haber estado perfectamente en el primer equipo sin tener que hacer la mili en Vigo como le mandaron el año pasado.
Sí, pero como son jovencitos y no tienen experiencia, bueno, esto es como todo, cuando hemos sido becarios todos necesitábamos a alguien que apostara por nosotros para sentarnos en nuestros trabajos. Además, respecto a esto, yo tengo muy claro que es que Arnu es tan patrimonio del club como Marcos André. Evidentemente cobra mucho menos, pero es tan patrimonio del club como él, y es tan patrimonio del club como la tasa. Yo no puedo entender que un técnico haga esa protección tan grande de la tasa y sin embargo haga una desprotección o una exposición tan grande de un jugador tan joven como Arno, dicho sea de paso.
Que fue, recordemos, cuando hace dos semanas Guillermo Almada decía que el camino que tiene que seguir Arnu es el de jugar minutos y que su sitio estaba en el filial, cosa que no estaba pactada. Es decir, Arnu tenía que tener este año dorsal del primer equipo sí o sí. No había otra opción, o buscar una salida para Arnu. ¿Te convence? Voy a decir la conducta es que no es evaluable, pero la gestión que está haciendo Almada de la temporada, con 13 de jornadas disputadas y una eliminación de Copa, Jesús.
¿En el sentido de gestión de minutos? En general.
Gestión global, o sea, de cómo se relaciona con nosotros, cómo es con los jugadores cuando los pocos minutos que le podemos ver entrenar hemos podido ver. Cómo se transforma como en el banquillo durante un partido. ¿Cómo ves globalmente el trabajo de Almada?
A mí no es el prototipo de entrenador que más me guste, pero sí que es cierto que la exigencia se necesitaba, aunque muchas veces cuando hablamos de exigencia de entrenar, no por entrenar más se va a entrenar mejor. Desde ese punto de vista sí que es cierto que creo que se están a priori sentando las bases de algo pues profesional, de algo fuerte, de lo que puede ser un proyecto, pero sí que es cierto que veo alguna asincronía entre ese proyecto y lo que estamos hablando, ¿no? Y el desarrollo de determinados jugadores. Al final se nos ha dicho que es un técnico que apuesta mucho por los futbolistas jóvenes, pero luego al final no están entrando tanto. Creo, por lo que a mí me transmite gente del entorno, la exigencia es buena, pero a veces se puede pasar un poco de rosca y cuando hay un jugador con alguna molestia, lo que a mí me dicen es como que enseguida le quita hierro, es un poco vieja escuela en ese sentido. Creo que todavía no está del todo adaptado a lo que es el fútbol europeo. De hecho, fíjate, hay una cuestión muy que a mí me trasladaron hace poco, la gestión de las ruedas de prensa. Si eres consciente, al principio de temporada era bastante más diáfano de lo que es ahora. Y me consta que dentro del club le dijeron: mister, di algo y a la vez no desveles tanto, porque por ejemplo con los 11 y demás, que le dicen: no te metas tanto ahí de dar tantas pistas y demás. Por decir que iba a repetir 11 una vez, pero bueno, que ha habido cosas de gestión que sí que, bueno, pues que ha habido que hacer ese encaje para el que todos estén a gusto, ¿no? Incluso pues los entrenamientos por las tardes, bueno, hay determinadas cuestiones que se han tenido que adaptar todos. Y creo que todavía no ha habido la adaptación 100%. Y luego en lo futbolístico me está generando alguna duda. Bastantes, mejor dicho. Por esa cuestión, sobre todo de plan B. Yo, el plan A, puedo entender que ese es el suyo y que el entrenador es él y no yo. Pero después creo que hay situaciones que han podido llegar a penalizarnos en determinados partidos. Pienso, por ejemplo, uno muy claro, que es el día del Sporting, en el que Borja gana desde la pizarra con un modelo de partido que sabíamos que Borja podía aplicar en una situación como esa, que era ponerse por delante, como hizo el conjunto asturiano. Entonces, bueno, estoy todavía en ese proceso de acabar de cogerle el punto.
A ti no te ha convencido todavía, ¿no?
Sí, bueno, no me acaba de convencer, porque además, si te ciñes un poco a los datos, estamos llegando al primer tercio del campeonato. Y si seguimos con el plan de Almada, que es prácticamente los mismos 11 jugadores, 12, 13, para disputar los partidos...
Estamos en una proyección de 60 puntos ahora, ¿eh?
Sí, sí, pero que cuando lleguemos a la mitad del campeonato, igual tenemos a los jugadores fundidos. De esos picos que buscamos, en los que hay que buscar el mejor momento de cada jugador para que participen, porque obviamente es una liga muy larga y ahora no hay Copa del Rey, que ha sido un partido. Podríamos haber tenido dos partidos más con de eliminatoria de Copa del Rey, que no les va a ver. Tienes que gestionar también un poco, porque hay jugadores que no van a jugar ni un minuto prácticamente. Entonces eso también hay que saberlo manejar, y sobre todo pues el desgaste que puede suponer físicamente para los jugadores que más minutos vayan jugando durante la temporada, el llegar a esas 10 últimas jornadas que siempre decimos del campeonato de segunda división, en los que tienes que estar o ser lo más competitivo posible, porque es cuando verdaderamente los puestos en la clasificación se dilucidan de manera definitiva, tanto el ascenso directo como incluso las posiciones de playoff, en las que ahora mismo recuerdo que estamos fuera.
el viernes, hablando de playoff, el viernes viene Las Palmas.
Y eso que con los de arriba, ahora que lo dices, con los que hemos jugado de arriba, o les hemos empatado o les hemos vencido.
Que están arriba
de momento.
Ahora.
De momento.
Ahora,
sí,
que sabéis cómo es la segunda división.
Sí, 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 por eso. Esa, de ahí la igualdad que existe y que no hay un equipo que haya podido romper la clasificación de momento, aunque es muy pronto e incluso yéndote con ventaja ahora de varios puntos. Lo normal es que en segunda división acabes, pues eso, a base de nervios y errores, meterte en el círculo de nerviosismo histriónico que tiene esta categoría.
Quien sí ha conseguido romperlo en el capítulo de visitantes, la Unión Deportiva Las Palmas, que es precisamente el equipo que nos visita el viernes, ¿no? Un equipo que está donde tenía que estar, no hace ruido, todo el mundo habla del Racing, no. Las Palmas ahí, piano, piano, en su sitio, dándolo todo por sentado. Parece que es un equipo normal, pero realmente es un super equipo, Jesús.
Es muy buen equipo. Tiene futbolistas de muchísimo talento. Desde el punto de vista individual, quizás no sabría así decir si Las Palmas sea la plantilla con más talento. Es cierto que el Deportivo de La Coruña tiene varios jugadores que son descomunales.
El
propio Cádiz, el Racing. Pero yo creo que a mí la plantilla de Las Palmas me gusta mucho. Sobre todo en medio campo en adelante, tiene muchísimo talento. Tiene jugadores como Manu Fuster, Kirian ha vuelto, por suerte, después de esos problemas que ha tenido físicos. Enzo Liodis, aunque por suerte no va a jugar el viernes por su expulsión. Y unos cuantos más. Y creo que a la vez ha sabido conjugar eso con un buen planteamiento defensivo, porque es el segundo equipo que menos goles encaja, después del Cádiz precisamente, y entonces creo que va a ser un equipo en el que es difícil meterle mano y que además por los chispazos individuales puede llegar a hacernos daño. Creo que es una prueba importante, como puede ser la de ayer, pero además con una propuesta un poquito más propositiva por parte de ellos, que esto por otra parte, si la presión, como decíamos, no sale bien, de repente a lo mejor podemos robar y hacerles un poquito más de daño, pero yo... Si hablo de temor, que tampoco es temor la palabra, pero si hablase de temor, diría que temo más a Las Palmas que al Cádiz.
Tampoco va a estar la tasa el viernes, segundo partido en el cual su recuperación indica que tiene que parar. ¿Tú crees que nos marcó ayer el camino, Almada, de lo que vamos a ver ofensivamente?
Seguro, seguro. Yo creo que volverá Marcos André. Tengo la duda si con Jorge Delgado, porque bueno, pues fue un partido discreto también del.
Sí, tengo del yo delante. La pedrada de que juega Chucky el viernes,
Por detrás.
Por detrás de Marcos André.
A mí me gustaría también, si hubiera opciones, de que le diera la posibilidad a Meseguer de aparecer en ese puesto que igual es más adaptado a sus características que en el que ha estado jugando.
Ya comentamos ayer que Meseguer se le acabó el bonobús.
Sí, sí, ya me hago cargo de ese comentario y no se me olvida. Pero hombre, podría tener ahí cierta opción, pero yo creo que sí, el equipo va a ser el mismo, salvo la presencia de Jorge Delgado. Yo creo que puede ser el hombre que se quede fuera del once titular. Y veremos a ver, porque efectivamente Las Palmas yo creo que es uno de los rivales a batir. Y ojo, el Depor y el Sporting, si le refuerzan bien en invierno, cuidado, con Borja, que ha entrado con buen pie, el mensaje ha calado dentro de la plantilla, y aunque este fin de semana han perdido, pero creo que va a ser también un rival importante en esa lucha por los primeros puestos de la clasificación. Lo importante, de lo positivo, ayer seguimos sumando y no nos acabamos de descolgar de esa parte alta de la clasificación, aunque sí que es cierto que el equipo necesita una o dos victorias de mérito para dar un golpe encima de la mesa y dejar entrever que el Valladolid también va a ser rival a batir en esa parte alta de la clasificación.
Pues que hemos llegado al final, que son las 3:59 minutos y que tenemos que empezar ya a pensar en formato viernes, fútbol sábado. Rugby, domingo rugby, pero también habrá balonmano, habrá baloncesto, en este caso en Ponferrada. Recuerda, no vayas a Pisuerga el sábado a las 7, primero te puedes mojar y después juegan en Ponferrada.
No, lleva un cubo si quieres,
lleva cubos, que con 20 el otro día no daban abasto. Que juegan en Ponferrada, pero es el partido de la segunda vuelta, ya lo explicamos esta semana. Jesús, que es tu casa, que no tenemos nunca que invitarte, simplemente si quieres hablar de fútbol, ya sabes, los lunes aquí en el Valle, en la calle Barbecho número 25, y a ti no te digo nada, que eres el capitán.
Feliz semana, el viernes nos escuchamos.
Miriam Alonso estuvo en la realización. A partir de ahora te quedas en compañía de la tarde. Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.